está antes de Judas, de Apocalipsis, primera carta del apóstol Juan. Hemos estado viendo en las últimas dos semanas sermones de la sección del capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Hemos visto la primera semana que aquellos que verdaderamente conocen a Dios, aunque en ocasiones pecan, tienen un abogado para con el Padre. La segunda semana vimos que aquellos que verdaderamente conocen a Dios, aunque en ocasiones pecan, tienen propiciación por sus pecados. La predicación acerca de la propiciación de Jesucristo por nuestros pecados. Y en esta mañana vamos a estar viendo el último sermón de esta sección para luego comenzar con la siguiente. Y vamos a estar viendo del versículo 3 al 6, del versículo 3 al 6, que los que verdaderamente conocen a Dios viven de forma habitual obedeciendo su palabra. Yo lo cambié un poquito, estuve luchando para tener una frase un poco más simple y que se pueda recordar mejor. Entonces lo que vamos a estar viendo en esta mañana es que los que conocen a Dios en verdad viven buscando obedecer su palabra. Los que conocen a Dios en verdad viven buscando obedecer su palabra. Así que vamos a orar al Señor y vamos a entrar a la palabra del Señor. Padre nuestro, queremos orar en esta mañana por la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, para que me ayude a ser sencillo y claro, Señor, y que obre en nuestros corazones a través de tu palabra. Señor, en el pasaje que leímos de Jeremías 23, tú dices: no es mi palabra como fuego, no es mi palabra como un martillo que despedaza la roca. Señor, necesitamos tus palabras en esta mañana para que despedacen rocas en nuestros corazones. Que sea una espada de doble filo que penetre hasta lo profundo de nuestro corazón, hasta las motivaciones más profundas, Señor, y que nos des luz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bien. Vamos a estar leyendo entonces Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 6. Dice así la palabra del Señor: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y en esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amo la palabra de Dios porque pasajes así podríamos cerrar nuestras Biblias, orar e irnos a nuestra casa. Es clara la palabra de Dios. Es clara la palabra de Dios. Y lo que vamos a ver a la luz de este pasaje, versículos 3 al 6, es que los que conocen a Dios en verdad viven buscando obedecer su palabra. Y el título de este sermón es una pregunta para nosotros, para cada uno de nosotros, y es lo que debemos intentar responder a la luz de este sermón, y es: si de verdad conoces a Dios. ¿De verdad conoces a Dios? Se cuenta que el pastor Charles Spurgeon iba caminando por una de las calles de Londres y se encuentra en una vereda con un hombre vagabundo, borracho, que le empieza a gritar: pastor Spurgeon, yo soy un convertido suyo. Pastor Spurgeon, yo soy un convertido suyo. A lo que el pastor Spurgeon, mirándolo, le contesta: puede que seas un convertido mío, pero no de Cristo. Y la pregunta que nos hace a la luz de esa anécdota es si cualquier persona que profesa ser cristiana lo es por el simple hecho de decirlo. Cualquier persona que dice creer y conocer a Dios, ¿entonces lo conoce? ¿Es verdad que hay un acceso universal a Dios simplemente por decir que creo en Él y por decir que le conozco? ¿Es lo mismo creer en Él que conocerle? En esta anécdota de Spurgeon lo que vemos claro es que los hechos contradecían las palabras. Una vez leí por ahí una frase que habla más fuerte, se oye más fuerte lo que hacemos que lo que decimos. La profesión que hacía este hombre borracho de que era un convertido del ministerio de Spurgeon era altamente cuestionable. Era evidente por su manera de vivir y que su profesión de fe era probablemente falsa. Quizás podía ser un seguidor de Spurgeon, pero no un seguidor de Jesucristo. Algo que Jesucristo dejó bien en claro es que todo el que quiera seguirle puede seguirle, pero que no cualquiera le seguirá. Eso suena un poco raro. Todo el que quiera seguirle puede seguirle. Es una invitación universal, como predicó el pastor Greg acerca del mensaje del Evangelio. No es solo nuestra propiciación para un grupo selecto, es para todo el que quiera. Pero no todos lo seguirán. El llamado del Evangelio no es solo a creer en Dios o creer en Jesús. Estos son elementos del llamado del Evangelio, pero esos elementos incluso los demonios los pueden cumplir. Y no por eso han respondido al llamado del Evangelio. El llamado del Evangelio incluye el arrepentimiento de mis pecados e incluye mi fe, mi confianza en la obra salvadora de Jesucristo en la cruz. Pero también lleva adjunto una tarea de por vida, que es la de ser discípulos de Jesús. Un discípulo sigue a su maestro. Hay ciertas cosas que uno adquiere, ciertos títulos que uno adquiere en el momento que nace de nuevo. Uno de esos títulos es discípulo de Cristo. Uno puede ser un mal discípulo o puede ser un buen discípulo, pero todos son discípulos de Cristo los que han nacido de nuevo. Y un discípulo es un buen discípulo ¿cuándo? Cuando obedece a su maestro. Otro de los títulos que se nos ha dado es la de esclavos de Cristo y la de siervos de Cristo. Y un esclavo o un siervo hace todo lo que su señor le manda. Hay esclavos que se comportan como amos y son malos esclavos. Hay siervos que se comportan como señores y son malos siervos. O quizás ni siquiera lo son. No somos llamados a formar parte del reino de Dios y no vivir en obediencia a las leyes de este reino. Si somos argentinos y vivimos en Argentina, estamos bajo las leyes de Argentina. Si decimos ser ciudadanos del reino de Dios y no vivimos en obediencia a las leyes del reino de Dios, algo está mal. No podemos llamar Señor a Jesús y no vivir bajo su señorío. No podemos llamar Señor a Jesús los domingos y ser nuestros propios señores el resto de la semana. No podemos entrar al reino de Dios los domingos y salir por la ventana para luego vivir como ciudadanos del reino de las tinieblas el resto de la semana. O somos fríos o somos calientes, pero los tibios serán vomitados de la boca del Señor. Y si creen que son palabras fuertes, las dijo el mismo Señor Jesucristo en Apocalipsis 3:16, pidiéndole al apóstol Juan que se las envíe a la iglesia local de la Odisea. No son mis palabras. No son mis palabras. Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso comenzamos diciendo: no todos son aptos para el reino de Dios. No todo el que dice lo es. Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A veces tenemos una imagen distorsionada de Jesucristo, como alguien condescendiente. Señor, te voy a seguir, pero a mi manera, está bien. Señor, te llamaré Señor, pero viviré como yo quiera, está bien. Ese no es el Jesús de las Escrituras. No es el Jesucristo bíblico, el Jesucristo que encontramos en este libro. No lo es, no lo es. Y todos los demás son falsos. Jesús dijo, y lo pueden leer ustedes mismos, Mateo 7:21, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La diferencia entre verdaderamente conocer a Dios y no conocer a Dios es eterna y es radical. Si le conoces, entonces has atravesado y experimentado el perdón de todos tus pecados, el arrepentimiento de tus pecados, y has puesto tu confianza absolutamente que solo a través del sacrificio de Jesús y el derramamiento de su sangre obtienes perdón y salvación. Si has nacido de nuevo, estarás siempre donde Cristo esté. Si has nacido de nuevo, estarás unido a Él por la eternidad y a su cuerpo, y nada ni nadie podrá cambiar esa verdad. Pero si crees que le conoces, si crees que le conoces, pero no le conoces en verdad, ese engaño, esa ilusión, te llevará a una eternidad en el castigo del infierno, creyendo que creías, pero el creer que creo que le conozco, el creer que creo que le conozco, jamás ha llevado ningún pecador al cielo. Creer que creo que le conozco. Necesitamos saber, necesitamos tener certeza si somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Entonces la pregunta es necesaria para cada uno de nosotros: ¿cómo sabemos que realmente le conocemos? ¿Cómo podemos saber que somos ciudadanos del reino de Dios y que hemos experimentado verdaderamente el amor de Dios que fue manifestado en la entrega de su único Hijo por nosotros? ¿Cómo sabemos? Respuesta, versículo 3. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. Si guardamos sus mandamientos. Uno de los problemas que está ocurriendo en este contexto de los lectores de la carta de Juan es que hay personas que profesan a conocer a Dios con sus vidas, que profesan conocer a Dios, pero sus vidas no demuestran esa verdad, debido a que su conducta es inmoral y debido a que su conducta es desobediente a la palabra de Dios. Estas personas afirmaban tener un conocimiento especial de Dios que no todos los cristianos tenían, pero a la vez sus vidas no pasaban la prueba de la obediencia. Y este es el primer punto de este sermón. La prueba de que le conocemos es la obediencia. El apóstol Juan quería que los cristianos pudieran saber que realmente conocían a Dios y a la vez poner en duda la profesión de aquellos que afirmaban conocer a Dios, pero que no vivían buscando obedecer la palabra de Dios. Necesitamos definir cuáles son los límites del reino de Dios. No todo el que dice está en el reino de Dios. Tenemos que poder tener pruebas de que alguien ha nacido de nuevo. Necesitamos tener certeza de que nosotros le conocemos. Necesitamos que si alguien quiere probar su ciudadanía, tiene que mostrar un acta de nacimiento. Tiene que haber una evidencia de que esa persona es quien dice ser que es. Y en el contexto de las iglesias receptoras de la carta de Juan, hay personas proclamando ser cristianos, proclamando ser maestros, que están desviando de la verdad y están predicando otro evangelio, que llaman tener un conocimiento especial, pero que sus vidas no respaldan ese conocimiento. Tener vida eterna es haber conocido verdaderamente a Dios. Tener vida eterna es haber conocido verdaderamente a Dios. Juan 17:3, Jesús dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es importante saber que le conocemos, es infinitamente importante, es eternamente importante, porque la vida eterna tiene que ver con conocerle. Si yo no le conozco, entonces no tengo vida eterna, por más que diga que le conozco. El apóstol Juan nos dice que podemos saber, que podemos conocer, afirmar, validar que verdaderamente conocemos a Dios. Esta palabra que aparece acá como sabemos está en un tiempo presente y significa que podemos percibir continuamente por medio de la experiencia algo. Podemos saber que estamos en Él a medida que guardamos sus mandamientos. Y este es el propósito de esta carta de Juan, de toda la carta. En el versículo, capítulo 5 y verso 13, Juan nos dice: estas cosas les he escrito. ¿Qué son estas cosas? Toda la carta. Les he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Propósito de primera de Juan es que tengamos esa certeza de que tenemos vida eterna a través de las pruebas que aparecen en la carta. Y esta es la primera prueba, la prueba de la obediencia, la prueba de la moral. Luego vamos a ver la próxima semana la prueba del amor. Es otra prueba. El que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, el que aborrece a su hermano, es otra prueba de si realmente conocen a Dios. Necesitamos saber si guardamos sus mandamientos y si verdaderamente le conocemos. Entonces, ¿qué significa guardar sus mandamientos? Esta palabra guardar, que aparece en este pasaje, se traduce también como mantener firme, como aferrarse o perseverar en. Aparece en el libro de Hechos, en otros contextos, donde se utiliza para custodiar un preso. En Hechos 24:23 dice que y mandó el centurión que se custodiase a Pablo. Es la misma palabra. Hay muchos ejemplos en el libro de Hechos de esta palabra. Piensen en el sepulcro de Jesús, cuando Jesús está en la tumba, que ponen dos soldados romanos a que guarden la tumba. Es la misma palabra, que vigilen la tumba. Es la misma idea de guardar, de cuidar, de mantener. Pablo la utiliza con Timoteo en 2 de Timoteo 4:7. Pablo le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En el contexto de obedecer la ley, que es como el contexto que estamos ahora, Santiago dice en el capítulo 2, verso 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, y en eso tiene que ver con cumplir toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. En este contexto que estamos viendo, el punto es guardar sus mandamientos, obedecer sus mandamientos, cumplir sus mandamientos, vigilarlos para ponerlos por obra. No es algo pasivo, es algo activo, de guardarlos con intencionalidad, guardarlos con vigilancia. Los que verdaderamente conocen a Dios buscarán vivir de esta manera, obedeciendo sus mandamientos, manteniéndose firme en ellos, perseverando en ellos. El pastor MacArthur dice: esta palabra está en un presente activo y transmite el sentido de que los creyentes salvaguardan continuamente los mandamientos porque los consideran valiosos. Guardan mis mandamientos. ¿Cuántas veces guardan mis mandamientos? ¿Hasta cuándo guardan mis mandamientos? Su manera de vivir. Jesús le dijo a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia que él alaba, le dijo: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Juan 17:6, Jesús dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Más atrás en el Evangelio de Juan, capítulo 15, Jesús dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Por qué da fruto el sarmiento? El sarmiento no da fruto para ser parte de la vid. El sarmiento da fruto porque es parte de la vid. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14:23-24, respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Tiene que haber una prueba de la genuinidad. Esta es la prueba de que alguien conoce verdaderamente a Dios, que vive buscando obedecer su palabra. ¿En ocasiones fallan? Claro, lo hemos visto las anteriores veces. Cuando fallen, un abogado tienen para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando fallen, deben recordar que Jesucristo es la propiciación por sus pecados. Pero su manera de vivir no es practicando el pecado. Su manera de vivir es buscando obedecer la palabra de Dios, buscando acomodar su vida a la obediencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios filtra sus decisiones. La palabra de Dios aconseja sus pasos. La palabra de Dios discierne sus pensamientos, examina sus motivaciones, juzga sus actos y omisiones. La meta de su vida es vivir en obediencia a sus mandamientos. Una buena pregunta que podríamos hacerle a una persona que no vive de esta manera y profesa ser cristiano es: ¿para qué quieres pasar el resto de la eternidad con un Dios santo si hoy no buscas vivir en santidad? ¿Para qué quieres pasar el resto de la eternidad con un Dios santo cuando la santidad no es algo que amas ni que buscas? ¿Por qué profesar ser un cristiano cuando realmente no me importa la palabra de Dios? Spurgeon dice: el cristiano ya no ama el pecado. Es el objeto de un terror severo. Ya no más lo considera como una trivialidad, ni juega con él, ni habla de él con despreocupación. El pecado es abatido en el corazón del cristiano, aunque todavía no expulsado. El pecado puede entrar al corazón y pelear por el dominio, pero no puede sentarse en el trono. Qué preciosa descripción de la lucha que hay en el corazón de un verdadero creyente, que buscando vivir la palabra de Dios va a fallar, pero que vivir buscando obedecer a Dios es su meta. Hermanos, en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Punto número 2. La obediencia es el fruto de conocerle. Versículo 4 y 5. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y en esto sabemos que estamos en él. La obediencia es el fruto de conocer a Dios. MacArthur dice, esto distingue a los arrepentidos de los regenerados, de los que han nacido de nuevo. Pablo llamó a los no arrepentidos en Efesios 2:2 como hijos de desobediencia. Y Pedro llamó a los regenerados, a los que nacieron de nuevo en 1 Pedro 1:14 como hijos obedientes. Hay una característica. Pablo le dijo a Tito en el capítulo 1, verso 16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. No es algo nuevo. El pueblo de Israel recibió la reprimenda de Dios por el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Quiero hablarle por un momento en este lugar a una persona que me está escuchando, que afirma conocer a Dios y ser un cristiano, pero que en su vida no está buscando vivir en obediencia a la palabra de Dios. Cada cual examínese. Quiero hablarle a esa persona. Afirma conocer a Dios y ser un cristiano, pero en su vida no está buscando vivir en obediencia a la palabra de Dios. No está esforzándose y buscando ser como Cristo, pero aún afirma conocer a Dios y tener vida eterna. Es una persona que toma decisiones sin pensar en lo que la palabra de Dios dice, que vive su día a día sin tener en cuenta a Dios en lo que hace y por qué lo hace, se deja de llevar por el pecado en distintas áreas de su vida, mientras en otras lo trata de controlar para que no piense mal de él. Yo quiero preguntarte, ¿dónde descansa tu confianza de que en verdad le conoces? ¿Dónde descansa tu confianza de que en verdad le conoces? ¿Cuál es el fundamento en que te basas para pensar que tienes verdaderamente comunión con Dios? ¿Cuál es tu fundamento? ¿No te has dado cuenta de que tu manera de vivir no tiene en cuenta la palabra de Dios? Quiero que sepas rotundamente que no tienes ninguna seguridad de que le conoces. No tienes ninguna seguridad de que le conoces. Que no tienes ningún fundamento bíblico. La Biblia no te permite creer realmente que conoces a Dios. Que esta confianza en conocerle es una gran ilusión. Es una neblina. Es humo. Es paja. Que quizás te encuentres ahora mismo creyendo que le conoces, pero caminando rumbo al castigo eterno del Dios que afirmas conocer, pero que en verdad no conoces. Pero que un día estarás frente a Él en el día del juicio y no podrás apelar a una sentencia, no podrás esconderte, no podrás arrepentirte y serás hallado o hallada culpable. Y no te salvarás por pensar que le conocías. Juan dice que aquel que dice que le conoce, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Un mentiroso. Y la verdad no está en él. Hay personas que dicen que conocen a Dios, pero que no le conocen, que son mentirosos en cuanto a su relación con Dios. Y sus vidas se encargan de demostrarlo, aunque griten lo contrario. Sus vidas se encargan de demostrarlo. Es desesperadamente necesario que te preguntes si eres una de esas personas. O le conocemos o no le conocemos, Pero no hay lugares neutrales ante Dios. No hay cornisas donde podamos mantenernos. No hay una cuerda floja donde podamos hacer equilibrio. O estás con Dios o no estás con Dios. O le conoces o no le conoces. O eres verdad o eres mentira. O eres frío o eres caliente. Y tu vida y tu fruto se encargará de demostrarlo. Pero el que guarda su palabra, el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Son duras palabras las del apóstol Juan. Son duras palabras predicar. Pero a mí me importa más que pensemos dónde estaremos en la eternidad. Y a mí me importa más que pensemos si realmente le conocemos, a que nos enojemos un rato. O le conocemos o no le conocemos. Y hay un día que dice la Escritura en el cual Jesucristo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, predica la palabra. Como así alguien puede saber que no le conoce, los que sí le conocen pueden tener la certeza de que le conocen. Podemos tener la seguridad de que realmente tenemos una verdadera relación con Dios. En los que conocen en verdad a Dios, el amor de Dios se ha perfeccionado en ellos, dice este pasaje. ¿Y qué quiere decir esto? Esta palabra se ha perfeccionado, en griego se puede traducir como se ha completado, se ha hecho perfecto, ha alcanzado su propósito, ha completado su obra. El punto es que una persona que vive buscando obedecer la palabra de Dios es una persona en la que el amor de Dios ha hecho su efecto en su interior. Es una persona que ha recibido el amor de Dios. Es una persona que ha experimentado verdaderamente el amor de Dios y por lo tanto ahora ama a Dios. Ama a Dios y tiene amor por Dios. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, como dice Pablo. Ese amor de Dios manifestado en la cruz del Calvario transforma nuestra manera de vivir. Ese amor de Dios y amor por Dios se ve reflejado en una vida obediente a Él. Te pregunto, ¿has experimentado el amor de Dios? Si cuando mencioné la persona que no vive en obediencia a su palabra y te identificaste, te pregunto, ¿querés experimentar el amor de Dios? Porque el amor de Dios, manifestado en la cruz del Calvario, está disponible para todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Si esa era tu realidad en tu vida, yo te invito a que en esta mañana entregues tu vida a Cristo, en arrepentimiento por tus pecados y en una confianza absoluta en que su sacrificio en la cruz puede perdonar cada uno de tus pecados que te separan de Dios. ¿Has experimentado el amor de Dios? Cristianos en este lugar, ¿han experimentado el amor de Dios? ¿Ha sido derramado ese amor de Dios en nuestros corazones? Al ver la santidad de Dios y nuestro pecado, vemos la cruz de Cristo. Ese amor de Dios ha hecho un efecto en tu corazón. Te ha cautivado por Él. Cuando un hombre encontró un tesoro en un campo, vendió todo para obtenerlo. ¿Es Cristo precioso para nosotros? ¿Es el amor de Dios algo que nos cautive, algo que tome nuestro corazón y lo derrita? ¿Es algo que nos empuja a la obediencia? ¿Es algo que nos lleva a amarle con todo lo que somos y tenemos? Pablo dijo, 1 Corintios 5 o 2 Corintios 5, que es el amor de Cristo que lo constriñe, que lo obliga, que lo apremia a vivir para Él. Pablo tenía una fuente inagotable para obedecer. Pablo tenía una fuente inagotable para atravesar naufragios, para atravesar azotes, para atravesar casi la muerte en muchas oportunidades, peligros de los judíos, peligros de los gentiles, peligros en el campo, peligros de naufragios, peligros en la ciudad. Tenía una fuente inagotable de amor, que era el amor de Cristo por él. Esa fuente inagotable de amor le permitía obedecerle hasta cualquier límite de entregar su vida. Esa fuente inagotable de amor le permitía desear llevar las heridas de Cristo en su cuerpo. Te pregunto, ¿qué fuente hay en tu corazón para obedecer a Dios? ¿Es el amor de Dios? Si es el amor de Dios, nunca se agotará. Si es el amor de Dios, Pablo dice en Efesios, sobrepasa el conocimiento. No podemos comprender ni la anchura, ni la altura, ni la profundidad del amor de Dios. No solo eso, nada nos puede apartar del amor de Dios, Romanos 8, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada. ¿Ven? El amor de Dios por nosotros pecadores, ese es la fuente de la obediencia. La obediencia es fruto del amor de Dios. La obediencia es resultado del amor de Dios. El amor de Dios es lo que produce obediencia. De la misma manera que una planta crece en tierra fértil, la obediencia a la palabra de Dios crece en un corazón que recibió y experimentó ese amor. No al revés. No obedecemos para ganar el amor de Dios. En eso se distingue el cristianismo de cualquier religión en todo el mundo. Nosotros no obedecemos para ganar el amor de Dios. Nosotros obedecemos porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Nosotros obedecemos porque el amor de Dios nos apremia, nos obliga, nos constriñe, nos cautiva. Al ver a Cristo en la cruz y ver su gloria, no hay otra cosa que obedecerle y caer rendido a sus pies. Hoy cantábamos, su rostro como fuego y sus ojos brillan como el sol. ¿Qué pasó con Juan cuando él contempló a Cristo? ¿Qué pasa con nosotros cuando contemplamos el amor de Dios? Si eso nos guía a la obediencia, si ver el amor de Dios por vos te guía a vivir para Él y a obedecerle y amarle y a buscar ser como Cristo y a darlo todo por Él, en esto sabemos que estamos en Él, en esto sabemos que le conocemos, en esto sabemos, tenemos certeza que le conocemos a Él. Eso es precioso, poder tener esa certeza, poder tener esa seguridad de que estamos en Él, que le conocemos. Y el tercer punto, versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Vivir buscando obedecer es vivir como Jesucristo. Juan pareciera decir lo mismo con otras palabras. En toda la carta, Juan va a repetir lo mismo, pero por diferentes ángulos, para que no quepan dudas, ninguna duda de que estamos en Él o que no estamos en Él. El que afirma permanecer en Él. ¿En quién? En Él. ¿Pero quién es Él? Versículo 1, el último sujeto que se nombra, Jesucristo el justo. En esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, el que dice que permanece en Jesucristo el justo, debe andar. ¿De qué manera? Como Él anduvo, en justicia, en verdad, en obediencia. La palabra andar en este pasaje está usada figurativamente como una manera de conducirse en la vida, la manera en que mi conducta moral se conduce a través de mi vida. Debo andar como Cristo anduvo. Segunda de Juan 1:4, el apóstol dice: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Primera de Juan 2:29 dice: si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y la obediencia de Cristo, la obediencia perfecta que nosotros jamás podremos lograr, la obediencia perfecta de Jesús, fue debido al amor que Jesús tenía por el Padre y tiene por el Padre. Juan 5 nos dice que el Padre ama al Hijo. Es una relación de amor, hermanos. El Hijo descendió, se hizo hombre. Por amor a nosotros, sí. Pero por amor y obediencia al Padre, llevó a cabo la misión que el Padre le había encomendado. Vez tras vez, Él dijo que el Padre le había encomendado y que Él iba a acabar su obra. Y en la cruz del Calvario, Él dijo: consumado es. Él vino y vivió en obediencia a su Padre, en amor a su Padre. Y esa obediencia y ese amor lo deleitaba muchísimo más que cualquier otra cosa. Ese es el secreto para la obediencia. El pecado, ¿qué hace? Nos aparta la mirada de Dios, ¿verdad? Y nos hace creer que hay algo más atractivo que Él. Pero el amor de Dios es más satisfactorio que cualquier otro pecado. La persona de Jesús es más maravillosa que cualquier cosa creada. Por eso tenemos que mantenernos mirando a Cristo, recordando el Evangelio, recordando el amor de Dios por nosotros. Si estamos en Cristo, ese es el amor que nosotros tenemos, el amor de Dios, que nos lleva a una vida de obediencia. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Queremos pedirte por la obra de tu Espíritu en nuestros corazones, Señor, y que nos ayudes a andar como Cristo anduvo, Señor. Que perdones nuestros pecados, Señor, porque es verdad que no podemos vivir en una absoluta obediencia. Pero si fallamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Señor, ayúdanos a vivir buscando obedecerte en todas las áreas de nuestra vida. Y que el amor de Dios nos cautive, Señor, de tal manera que esa obediencia sea gozo, que esa obediencia sea alegría y felicidad para nuestras vidas, Señor. Porque has cambiado nuestro corazón en un corazón que te ama. Y te damos gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.